Estamos de vuelta con otra vuelta.
Sigue siendo rock and roll.
Me miro en el espejo y me veo un poco viejo para andar cantando rock. Hace tanto fui rockero que la campera de cuero en el rompero se aburrió.
La música de la Tabaré
sigue siendo rock and roll.
Me miro en el espejo y me veo un poco viejo para andar cantando rock. Hace tanto fui rockero que la campera de cuero en el rompero se aburrió. Rebeldía, todo el día, eso era el rock and roll.
Ahora sí, con la Tabaré, ya con Tabaré un poquito de fondo ahí acompañándonos, pero de fondo es que vamos a hablar alguna palabra.
Vamos a hablar una cosita. Sale el primer disco de la Tabaré, que se llama así, sigue siendo rock and roll. Y Tabaré, que era un tipo un poco mayor de edad con respecto a los integrantes de banda de esos años, porque era un tipo que tenía 24 años y los demás rondaban los 20, cuando no menos, en ese periodo, era el primero que hacía una conexión, y se nota muy bien en la letra de esta canción, con el rock que venía de antes de la dictadura. Uh-huh. En esta canción puntualmente, que menciona a Siglo, a Génesis, a Jesús Figueroa, a Díaz de Blues, a Barral, hace como una conexión y trae a ese rock anterior para conectarlo o presentárselo a las generaciones jóvenes. ¿Ah? Es un tipo que hace una bisagra muy importante y que quizás en ese momento, cuando nosotros vivíamos y escuchábamos música, nos parecía que era muy bueno, pero no entendíamos claramente cuál era el valor que había en canciones como esta. ¿Ah? Por eso la Tabaré es una banda que ha ido creciendo en cuanto al valor que tiene para la gente por su impronta, por su estilo y por lo que viene haciendo hasta nuestros días.
Claro que sí.
¿Ah? Y bueno, era una banda que merecía un espacio, y puntualmente esta canción era una canción que quería resaltar. Vos hablabas hoy del Montevideo Rock 2. Bueno, 1988, estamos entrando en un año en el que hay
al Francini, vamos al Francini.
Vamos al Francini, bien. 27 y 28 de febrero. Puntualmente, esas son las fechas. Ese año 88 va a haber la salida aproximadamente de más de 12 discos. Entre ellos, ya te digo, varias ensaladas de diferentes cosas. Saca el del Dorado, saca un disco propio. Primer disco de Nickel, el segundo disco del Cuarteto, que se llama Emilio García, que sería el nombre de su representante ficticio. Leo Maslía saca un disco que se llama El Dique Rock, de que vamos a tener una canción segura en esos bonus track, porque el tipo logra hacer una genialidad encontrando que una canción folclórica como Los Fuegos de Valderrama, ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama?
Sí.
Bueno, esa famosa canción métricamente tenía la misma música que un tema de Tina Turner, que era de la película Mad Max 3. ¿Ah? Entonces mete la letra de ese tema en la música de Tina Turner y hace un delirio impresionante. Que va a estar, ya te digo, en los bonus tracks.
Qué bueno.
Pero pertenece a ese disco, se llama El Ike Rock. Alberto Wolf y Los Terapeutas van a sacar Mestizo en Todos Lados. Los Tontos van a sacar su segundo álbum, que es Tontos al Natural, que es un álbum que viene en un cassette, que viene en una lata, que fue muy reconocido por eso. Y después de eso van a tener un programa de televisión que se llama La Cuadra del Rock.
En el 4.
En Canal 4. Se van a pelear entre ellos. Renzo Teflón se va a abrir. Los otros tontos van a sacar un disco que se va a llamar Chau Getón, como despidiéndose de su amigo con el que se habían peleado. Y Renzo Teflón va a sacar un disco que se llama Jeje, en respuesta al Chau Getón de sus ex compañeros.
Qué momento, por ejemplo, los 80. Maravilloso.
La Chancha Francisca va a sacar Las Berenjenas También Rebotan.
Ahí aparece La Chancha, ¿es ahí?
Sí, aparece como ganadora uno de los grupos que gana el concurso del Dorado y participa en ese disco.
Mira.
Y después van a lograr su disco independiente, su primer
trabajo. Qué importante es los concursos, ese tipo de concursos en medio de comunicación, ¿no? Porque vos recién mencionás este del Dorado en su momento, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo uno que, si no me equivoco, se llamó Banda Joven, sí, Banda Joven de Canal 10. No. Sí, de Canal 10.
Sí, puede ser.
De Canal 10.
Creo que
Canal 10. Tuvo varios. Tuvo dos o tres ediciones. Creo que en uno de esos es que aparece La Vela.
Sí,
o se le da
sí,
el empujón
sí.
a La Vela.
Es el empujón que le permite
estaba,
sacar
¿no?
su primer disco.
Claro.
Exactamente.
Sí. Y después, a principios de siglo, hay otro de esos, en donde me acuerdo que aparecen bandas como Vinilo, como Lapso.
Sí,
aparecen,
sí, sí.
Ahí
están tres, los Van Plag
y
todo ese
va.
Tipo de festivales que van arrimando espacios.
Los empujones, eso
son,
medios,
son
¿no?
espacios. Son espacios que, sabiéndolos aprovechar y teniendo con qué, pueden dar origen a bandas que después hacen historia. Siempre pasa así. Bueno, te decía, seguimos. Los Traidores sacan su segundo disco, que se llama En Cualquier Parte del Mundo. Va a haber un montón de... Quo Vadis, la banda de Popo Romano, que es una banda más de rock progresivo. Si se quiere. Va también a estar presente, que va a estar dentro de lo que es este Montevideo Rock 2, que es uno de los grandes toques que hay en ese festival.
¿No hay material de eso en algún lado?
Vamos a tener para la edición aquella especial que estamos planificando, hay un par de joyitas.
¿De ahí?
De ahí.
¡Qué maravilla!
De ahí. Hay un particularmente... Vamos a pisar y vamos a repetir una canción que ya pasamos en un programa, pero tiene una introducción que es única. No quiero adelantar nada, pero eso va a estar.
Está bien.
¿No? Es parte de ese bonus track que se van a venir. Pero también saca disco ese año una banda que se llama ADN, que venía de ser cuarteto, que tiene cambios en la formación, que después se convierte en un trío y que va a sacar con el tiempo un disco que se llamó Cerca del Fuego y que tenía un tema muy particular que se llamaba Blanca.
verdad que creo que las canciones que teníamos en la lista del día de hoy, de las 15, es la que menos registraba.
La que menos conocía.
La verdad que esta sí, tengo que reconocerlo.
Esto, vos que hoy hablabas de La Trampa como tu banda, bueno, es el germen de La Trampa. Uh-huh. Carlos Raffles, bajista de ADN, va a ser bajista de La Trampa. ¿No? Schellenberg, tecladista de ADN.
Mi corazón se divide entre Los Buitres y La Trampa.
Y La Trampa. Bueno, ellos dos van a ser integrantes de La Trampa. ¿No? Se van a juntar primero con Garo en un grupo llamado La Inquisición. Blanca es un tema que habla de los desaparecidos.
Claro.
Igual que, por ejemplo, Torturador, de los Estómagos, habla de la dictadura. Mm. Muchos temas de Los Traidores lo hacen también. O sea, hay una presencia. Riga, en forma solapada, en cero, también es una presencia de lo que estábamos viendo y lo que veníamos pasando. Se hablaba en aquellos años de que la juventud estaba como por fuera de la política, ¿no? Que la juventud estaba más en una cosa dionisíaca y de disfrute y de no sé qué, pero no que la juventud estaba realmente insertada en la sociedad y que vivía los problemas igual que los demás. Y este tipo de bandas y estas canciones son las que muestran que la juventud estaba muy implicada con lo que estábamos pasando desde un lugar quizás diferente del que los demás esperaban, pero estaban ahí.
Escuchá los contenidos de Otra Vuelta cuando quieras en uniradio.edu.uy.
En el último año y en un poco la debacle del rock de aquellos momentos. Va a ser un año donde igual va a haber unos cuantos discos, segundo disco de Albacas, y van a aparecer otros estilos musicales. Aparece la incandescente Blues Band, agregando el blues como un espacio más de música, de un disco que se llama 3 AM. Aparece Metamorfosis con un disco que se llama Rock and Roll, que es muy Rolling Stone, y tiene un sonido muy rolinga, como se le suele decir. O bandas como De la Nuca, como Montevideo Mata, que agrega mucho más el funky. Empiezan a aparecer otros sonidos y empieza a haber como un cambio y una caída dentro de la música. La Tabaré saca un segundo disco impresionante, que es Rock and Roll, de Larrabal. Y Los Estómagos, que están llegando a un momento de cierre de su carrera, van a sacar un cuarto disco que va a dejar que hablar. Pero voy a dar un dato más que tiene que ver con un proceso interesante que pasa en Los Estómagos. En el 88, el bajista de Los Estómagos sobre el escenario de Montevideo Rock 2 fue Pepe Rambao, cubriendo el espacio del Hueso Hernández, que en ese momento estaba enfermo de mononucleosis. Sin querer, ese fue el primer toque de Los Buitres. Sin
claro,
ser Los Buitres.
Claro.
¿No? La formación de Los Buitres toca por primera vez siendo Los Estómagos en ese espacio. Y este último disco, No Habrá Condenado que Aguante, Los Estómagos, empieza a mostrar lo que se va a venir después. Es como un disco de intermedio entre unos Estómagos que están dejando de lado su propuesta y van a cambiar y van a convertirse después en Los Buitres. ¿Tá? Entonces, así es que aparece No Habrá Condenado que Aguante, que va a tener un tema que va a llegar a rodar incluso en la MTV de aquellos años, que no era una cosa fácil de acceder.
Una proeza.
Una verdadera proeza. El tema se llama Abril.
Extraña, no es verdad.
decir de los Estómagos?
¿Qué decir en ese momento? Aparte esta fecha justo, porque el 25 de agosto de 1989 dan el recital definitivo. Se despiden como los Estómagos, de los Estómagos como banda.
Y se despiden además, ¿no?
Se despiden. Se
¿conscientes?
Despiden. Sí, sí.
Porque hay muchas bandas que no se despiden.
No, ellos, era una decisión tomada por montones de cosas, a nivel personal, a nivel lo que les estaba pasando en ese momento, que cada vez había menos espacio para tocar y demás. Hacen un toque histórico en el Cine Cordón, en el cual estuve presente y creo que fue una de las grandes cosas que uno disfruté, aparte de los Montevideo Rock y montones de recitales. Fueron aquellas cosas que me marcaron para sentir que siempre hay que estar en un recital, que la mejor forma de tener una banda es verla en vivo. Vos podés tener el disco, lo que vos quieras, pero si no la viste en vivo, te está faltando algo.
Y te está faltando una parte muy importante.
Muy importante.
Te está faltando mucho.
Es el corazón y el alma de una banda, lo ves arriba del escenario.
O sea, la banda es eso que estás viendo arriba del escenario. El disco seguramente sí, también sea la banda, pero...
Pero hay un trabajo, hay una producción, hay otra cosa. Claro. Ver a la banda es conocerla. Si no podés verla, obviamente, con bandas que son del exterior no te va a pasar otra cosa.
Tenés registros en vivo ahí.
Registros
de
en
última.
Vivo, eso. Pero si podés ir a ver una banda, no te dejes estar.
Es la hacelo, realidad.
Hacelo porque realmente vale mucho la pena. ¿Ah? Y bueno, el rock de los 80 venía cayendo por montones de factores. Venía desgastado quizás por un poco la propuesta musical. Que como nacía del punk y del do it yourself, nacía de hacerlo con tres acordes y como te salga y como puedas. Y había una exigencia como de que había que cambiar algo, había que abrir otros espacios, había que profesionalizar o mejorar la calidad de la propuesta que se le daba al público. Entonces ahí va a venir lo que va a dar inicio a la década del 90 en cierta manera. Una de esas cosas es esta disolución de los Estómagos. Que a los poquitos meses, porque a fines de 1989 ya van a estar tocando de nuevo, como los Buitres.
Por suerte.
¿No? En la esquina hacen su primer toque. Y otra banda que venía desarrollándose...
¿Hablaste para alguno de los libros con Gabriel Pelufo? ¿O con el Pepe Rampao o con Parodi?
Pelufo está acá.
¿Está ahí, en Errantes?
En Errantes. La entrevista final de Errantes...
¿Es con él?
Es con Pelufo y no tiene desperdicio.
Vamos a... ¿Sabes qué?
Sí.
La vamos a reeditar en algún momento.
Opa, ¿sí?
Vamos a hablar de música, vamos a llamar al doctor y vamos a hablar con él de música.
Bueno, ¿cómo no? Estaría muy bueno. Realmente estaría muy, pero muy bueno. Porque es un tipo con el que vale la pena conversar, porque tiene mucho para contar, con mucha cabeza, con el que puedes conversar y sacar buenos temas y...
Algo vamos a hacer.
Sacarle jugo a eso.
A los oyentes de este espacio creo que les va a interesar. Bueno, no ahora, en algún momento.
En algún momento, veremos. Bien. Es interesante. Y bueno, y la otra banda que va a ir creciendo, que se va a ir... desarrollando y va a ir plantando como una semilla de ese cambio a nivel profesionalización, a nivel búsqueda musical más grande.
Va a ser punta.
Y va a ser de punta en la primera mitad, esencialmente la primera mitad de los 90, es Nickel.
Sin duda.
Sin lugar a dudas. Un gran compositor, Jorge Nassel, que tiene unas grandes canciones, va a sacar uno de los grandes discos también de la década de los 80, pero que va a referir más a lo que va a venir después, que es El Gusano Loco.
Ah. Te voy a decir una cosa, disco que hace poquito lo saqué. Tengo algunos discos todavía en casa, menos de los que tenía, pero todavía algunos.
Alguno queda todavía.
Y los niños, viste, que te van rompiendo todo. Pero aparte te traen un montón de alegría a la vida. Pero no con los discos. Y bueno, y salvé el Gusano Loco y lo llevé al auto. Y vos sabés que es uno de los discos que le estoy dando.
Es un discazo. Es realmente un discazo y creo que prefigura lo que va a ser el Nickel de los dos o tres siguientes discos.
Este tema que viene ahora lo vamos a escuchar entero, entonces lo tenemos
entero
que
y
pasar.
Estamos
no te vas todavía.
No.
Todavía. Lo escuchamos entero y después sí una última palabra.
Bueno, hay una falla en tu mente.
Que me arrodille
Aguilera, un título del próximo programa.
Vamos a entrar en la década del 90 de lleno.
Ah, vamos a pisar fuerte.
Vamos a pisar fuerte la década del 90, la primer mitad esencialmente. Vamos a ir del 90 al 95 y nos vamos a meter con que, mira, hay un libro que se llama El Área del Cassette. Es el final de una etapa musical, es el final de una etapa tecnológica y el inicio de una nueva etapa. Y la aparición de un montón de estilos diferentes musicales nuevos que van a seguir ampliando la paleta musical de nuestro rock y vale la pena conocerlos. Vamos a tener la visita de Mano Negra en Uruguay en el 92, o sea que va a haber un cambio muy muy grande, entre otras cosas que van a pasar, y van a haber un montón de bandas nuevas que van a sembrar el presente de su tiempo y llegan hasta nuestros tiempos.
Siempre tuve sentimientos antiguos con Mano Negra, pero no te lo voy a contar ahora, te lo voy a contar en el próximo programa cuando hagamos el capítulo 6 con Gustavo Aguilera. Gustavo, la verdad, como siempre, un placer.
Bueno, un gusto para mí también.
Twitter, @otravueltauy. Instagram, @otravueltaradio.
Y así llegamos al final de este programa en donde, bueno, recorrimos unos cuantos años de la década del 80, la segunda mitad, no unos cuantos, la segunda mitad de la década del 80 y terminábamos con Níquel, ¿no? Hay una falla en tu mente, escuchamos a Los Estómagos, escuchamos a Cero, a la Tabaré, música del Cuarteto de Nos, hicimos un recorrido vasto por la música de esos años, en un recorrido que no terminó, que continúa porque quedan dos o tres capítulos todavía hasta el final del ciclo de Otra Vuelta. Si se perdieron este programa, lo pueden volver a escuchar el próximo lunes, 8:30 de la mañana, acá en Uniradio 107.7, y si no, en la web de Uniradio, uniradio.edu.uy. Nos vamos, les deseo que tengan un gran fin de semana. Chau.